Bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues hoy hablaremos nuevamente de Nicaragua. Se están poniendo cada vez peor las cosas en Nicaragua. Estamos siguiendo de cerca las muchas reacciones que hay a lo largo de las últimas horas con motivo de la detención del encarcelamiento de empresarios ahora por parte del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Bueno, pues ya lo ha informado ampliamente CNN a lo largo de estas jornadas de información, pero bueno, lo reitero para retomar el hilo y analizar y ver qué es lo que está sucediendo en estos momentos a unos días, a dos semanas de que sean las elecciones en Nicaragua. Estamos viendo cómo la policía del gobierno, la policía nicaragüense, detuvo el jueves a los empresarios Michelle Healy y Álvaro Vargas, que son el presidente y el vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, el COSEP. Pues los investiga, los ha acusado de varias cosas, los ha acusado de lavado de dinero, de lavado de bienes, de activos. Ha dicho la acusación que realizaron actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua. Son el tipo de delitos que se le están imputando a los opositores y a la gente que pues tiene algún tipo de actividad, ya sea periodística, ya sea empresarial, ya sea ciudadana, de crítica al gobierno de Ortega y de Murillo. Y bueno, nos vamos a detener hoy para analizar qué situación es esta y cómo se perfilan las cosas de aquí a noviembre con las elecciones presidenciales en este país. Le cuento. Vamos a conversar en la primera parte con un personaje muy importante en Nicaragua, una de las figuras que, bueno, pues a lo largo de la historia ha tenido una presencia pública en su momento con los gobiernos sandinistas, como sacerdote en su momento, sacerdote retirado, sacerdote diocesano, y pues también hasta hace no mucho, hasta 2018, fue catedrático de la Universidad Autónoma de Nicaragua. Y dejó de serlo en 2018. Ya le preguntaré brevemente este capítulo de su historia, pero que forma parte de lo que ha ido ocurriendo en Nicaragua en estos últimos años. Y bueno, hemos puesto el foco de atención de 2018 para acá, pero en realidad tendríamos que irnos hasta 2010, hasta 2007, como nos propone nuestro invitado, precisamente para analizar lo que ha pasado en Nicaragua. Edgar Parrales es nuestro invitado y pues... estaremos con él en esa primera parte del programa y le adelanto y le cuento también a Edgar que estaremos conversando con quien acaba de ganar el premio Gabo, el premio García Márquez, que es un gran caricaturista nicaragüense. Ganó el premio Pedro X Molina y lo hemos invitado pues para hablar de su premio, pero sobre todo de Nicaragua, que es la que retrata a través de sus trazos. Bueno, pues saludo en esta primera parte a Edgar Francisco Parrales. Gracias por estar aquí, Edgar, para hablar de lo que está ocurriendo. Bienvenido al programa.
Gracias, Carmen, y también muy agradecido de que me inviten para poder expresar, digamos, de mi parte, todo lo que yo percibo, veo y analizo de la situación de Nicaragua.
Me gustaría iniciar con lo que mencioné hace un momento. Usted era catedrático de la Universidad Autónoma de Nicaragua hasta 2018 y dejó de serlo.
Sí.
¿Por qué fue?
Exactamente. Mira, yo además de que ejercí el sacerdocio, soy abogado también. Y entonces yo daba clases de derecho, diversas materias, pero las que estaba impartiendo últimamente era derecho constitucional, derecho registral y derecho diplomático, ¿verdad? Resulta que cuando empezaron las protestas con motivo de la represión del gobierno, yo me involucré. En un momento dado, cuando todavía no habían arreciado las protestas, fui a una reunión que citaron en la Facultad de Derecho para tocar temas académicos. Cuando llegué, solo me encontré con caras largas, ¿verdad? Tanto de las autoridades como de los otros catedráticos. Después siguieron las protestas, me seguí involucrando, todo arreció, y cuando ya terminó, digamos, toda la situación, porque el gobierno a sangre y fuego acabó con las protestas, yo ya no quise volver, no sabía que no iba a hacer nada ahí. En efecto, ya habían nombrado un sustituto mío para que acabara, digamos, la impartición de las clases. Entonces, desde entonces, pues ya no estoy dando clases, pero tengo perspectivas de ver si también me conecto con otras universidades.
Bueno, pues lo seguiremos de cerca, pero por lo pronto era importante este capítulo de su vida porque nos habla de una situación que se ha ido extendiendo a lo largo de estos últimos años y que ahora que estamos conversando en estos últimos días y horas, agrega a la lista de periodistas, de críticos, de opositores, de aspirantes a una candidatura presidencial, ahora empresarios también en la cárcel, pues en el mismo conjunto de cosas. ¿Cómo entiende lo que pasó con los empresarios que fueron detenidos esta semana?
Mira, yo creo, y mucha gente así lo ve también, que esta acción que realizó el gobierno Ortega Murillo el día de ayer, de apresar al presidente y al vicepresidente del COSEP, que es el órgano máximo de los empresarios nicaragüenses, del Consejo Superior de la Empresa Privada, que reúne unas 14 o 17 cámaras, yo lo veo como una respuesta del gobierno Ortega Sandinista a la resolución de la OEA el día 20 de este mes, o sea, el día miércoles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la resolución, si bien, digamos, todavía se mantiene en un tono, diríamos, bastante, digamos, condescendiente, pero ya tiene ciertos matices interesantes. En primer lugar, ya fue aprobada por 26 países, lo cual hizo que incrementara el número de países a favor. No hubo ninguno en contra y hubo 7 en abstención, ¿verdad? E inclusive el representante de Nicaragua jugó con que estaba y no estaba en la reunión y al final cuando le tocó votar no estaba. Entonces, como en esta resolución de 5 puntos, la OEA en primer lugar lamenta que el gobierno no haya, digamos, hecho caso de lo que la OEA en una resolución de la Asamblea General de Cancilleres del año 2020 le puso, el gobierno no haya respondido absolutamente a ninguna de las exigencias que se le hacían. En segundo lugar, pedía la liberación de los presos, que verdaderamente se hiciera el esfuerzo de realizar unas reformas a la ley electoral que garantizasen unas elecciones limpias y transparentes. Le decía al gobierno que tenía unas sanciones establecidas y que, en todo caso, dado que el 10 de noviembre será la próxima reunión ordinaria de la Asamblea General de la OEA a nivel de cancilleres, dependiendo de lo que resultara de las elecciones del día 7, la organización podría tomar medidas más fuertes, ¿verdad? Creo que es el mensaje más fuerte que contiene esta resolución, que es el punto 5. Yo entiendo que como una manera de hacer ver que ellos están en sus 13, el gobierno al día siguiente hizo este apresamiento. Porque si en realidad los tenía, digamos, sindicados como personas que estaban lavando dinero, activos y otras cosas, y que estaban actuando en contra de la soberanía de la patria, lo hubiera hecho mucho antes. Lo hace ahora como una medida, digamos, de respuesta a la comunidad internacional, demostrando con ello que el gobierno está en su terquedad de hacer todo lo posible y lo imposible por mantenerse en el poder a toda costa. Esa es la realidad.
¿Cómo van a ser las elecciones de noviembre, Edgar?
Bueno, ya lo dijo un sacerdote en una homilía en el día pasado. Va a ser una votación, pero no va a ser una elección. Porque de hecho el Frente Sandinista ya las tiene todas. Yo recuerdo que hace meses, Daniel Ortega dijo, después de las elecciones vamos a dialogar. Entonces, demostraba con eso que estaba convencidísimo que las tenía ganadas, ¿verdad? Y recientemente lo volvió a repetir. Así que definitivamente son sectores que, ¿qué es lo que va a dialogar Ortega con ellos? No va a dialogar nada. Le van a decir amén a todo lo que Ortega diría en ese supuesto diálogo. En el que también va a llevar empresarios que han surgido con el tiempo del sandinismo, que se han beneficiado de las ventajas del sandinismo y que van a ir ahí a aparecer como empresarios. Sindicatos que el gobierno los tiene totalmente copados. Religiosos que están, digamos, haciéndole el juego al gobierno. Y alguien de la iniciativa privada que nunca faltará personas que le vendan el alma al diablo, ¿verdad? Entonces, ese es el diálogo que él va a hacer, que para mí no es un diálogo, es un monólogo. El Frente Sandinista monologando con el Frente Sandinista, bajo la apariencia de otros grupos políticos, ¿verdad? Esa es la realidad. Si ellos hubieran querido un verdadero diálogo, lo hubieran hecho antes de las elecciones y con la verdadera oposición a la que tiene presa, en buena parte, otros exiliados y otros escondidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos sí le iban a decir las cosas con veracidad, con autenticidad, y le iban a hacer planteamientos buscando la solución verdadera a la crisis de Nicaragua. Esa es la realidad. Entonces ahora Daniel toma esta medida de apresar a estos líderes empresariales como para afirmar ante la sociedad internacional que está en su posición, que no cede ni un ápice y que venga lo que venga. Es decir, ellos tienen como valor supremo de su existencia el poder, y el poder en el cual se han enriquecido y han enriquecido a otra gente que les acuerpa. Entonces no pueden renunciar a eso porque saben que saliendo del poder lo pierden todo. Esa es la realidad.
Pues esa es la realidad que describe Edgar Parrales desde Nicaragua, y pues hasta donde llevamos la cuenta, los empresarios apresados, los empresarios Michelle Healy y Álvaro Vargas, pues son los detenidos 38 y 39, estaríamos hablando de casi 40 personas detenidas desde mayo pasado, pues periodistas, opositores, en fin, toda la lista de personas que han sido detenidas, aspirantes a la candidatura presidencial, que desde luego ya no van a competir. Así que es un número bastante alto, ¿no le parece? ¿Qué significa todo esto? Déjeme preguntarlo así para cerrar la conversación.
¿En qué país se apresan a 7 precandidatos a la silla presidencial? ¿En qué país, previo a las elecciones, se cancelan 3 partidos políticos, se les suspende la personería jurídica, aparte de los que ya habían cancelado antes, ¿verdad? Entonces, prácticamente se queda el Frente Sandinista solo. Porque, como digo, los otros 4 partidos que van supuestamente en contienda con el Frente no son otra cosa que el Frente Sandinista con un disfraz. Son partidos que le hacen el juego al Frente y que nunca van a contrariarlo para nada. Es decir, no es una verdadera elección, es una votación, como dijo el sacerdote, pero de la que ya se sabe que los resultados ya están. Esa es la realidad.
Ahí está este panorama. Pues Edgar Francisco Parrales, le agradezco que nos haya permitido escucharlo, y si le parece, seguimos en contacto. Hasta la próxima.
Bueno, con todo gusto, Carmen. Un placer será siempre, ¿verdad?
Igualmente, muchísimas gracias. Gracias por esta presencia suya. Déjeme hacer una pausa y retomamos el hilo de las cosas, pero con Pedro X Molina ahora, desde la perspectiva de un caricaturista que está siendo reconocido, como dije hace un momento, con el premio García Márquez por su excelencia periodística, por su talante, por su mordacidad. ¿Cómo ve Pedro X Molina el momento que vive hoy Nicaragua? Volvemos para acá. Bueno, le adelanté al iniciar el programa que conversaríamos como conversaremos con Pedro X Molina, que es pues un gran caricaturista nicaragüense. Acaba de ser reconocido, ha ganado el reconocimiento Gabo, el premio a la excelencia periodística que promueve desde luego la tarea de los periodistas, y en este caso de un caricaturista tan importante como Pedro. Felicidades por este reconocimiento, felicidades por lo que significa este premio, y bueno, ¿en qué momento, Pedro, llega un reconocimiento a alguien como tú que hace su trabajo desde Nicaragua? Bienvenido al programa.
Sí, bueno, muchas gracias, Carmen. Gracias por la invitación. Sí, es una sensación agridulce, ¿no? Porque quisiera, a lo mejor, si lo iba a recibir, que fue una total sorpresa para mí, haberlo recibido en unas condiciones que fueran mejores para Nicaragua, pero no, me toca recibirlo en el exilio, pero siempre dibujando sobre Nicaragua y sobre el resto del mundo en el que vivimos.
¿Estás en Costa Rica?
No, estoy en Estados Unidos. Estoy dando...
¿Te fuiste a Estados Unidos?
En una universidad, sí. Además de mi trabajo.
¿Y tuviste que irte?
Como caricaturista. Sí, claro, pero
bueno, tienes que contarnos por qué. Bueno, entiendo el contexto, pero cuéntanos con precisión por qué te fuiste de Nicaragua.
Bueno, yo salí de Nicaragua poco después de que la dictadura se tomara físicamente las instalaciones de Confidencial, que es el medio que publica mi trabajo. Recordemos que se tomaron las instalaciones de Confidencial un día y luego a la semana se tomaron también las de el otro canal independiente, otro medio independiente que quedaba, que era 100% Noticias, y secuestraron a 2 periodistas. Entonces, en realidad, en ese momento, muchos salimos del país, muchos periodistas independientes, por esa situación. Pero, bueno, desde entonces yo decidí salir para poder continuar con mi labor, y el orgullo que me queda es que no le hemos dado gusto a la dictadura, ¿no? dos veces ya, porque hace poco volvió a allanar la oficina de confidencial que se tenía provisionalmente en Managua. Así que hemos sobrevivido ya a dos allanamientos de la dictadura y seguimos trabajando, aunque parte del equipo nos encontremos en el exilio.
Dime una cosa, Pedro. Bueno, han ocurrido muchísimas cosas en estas últimas horas. Especialmente se ha dedicado la atención, por supuesto, a la detención. Están en la cárcel Michelle Healy y Álvaro Vargas, el presidente y el vicepresidente de este Consejo Superior de la empresa privada COSEP. Pero con la noticia, hasta donde entiendo, de que esta presidencia está siendo ocupada ya por otro empresario, que rápidamente hubo una sustitución. ¿Qué sucede aquí?
Una cosa inesperadamente rápida, ¿verdad? Es que casi como que lo tenían previsto. Pero bueno, lo que ha pasado es que acaban de anunciar que el presidente interino del COSEP será el señor César Zamora. Así que esto es extremadamente preocupante porque hay que decirlo claro. César Zamora no se puso como presidente interino él solito. Tiene que tener atrás el beneplácito de los grandes capitales. Entonces es preocupante. ¿Cuál es la actitud que van a tener ahora? Porque hasta ahora habían tratado de distanciarse de la dictadura con la cual habían tenido un acuerdo, ¿verdad?, de no agresión por muchos años en el pasado y que se había roto a raíz de las protestas de 2018 y de los asesinatos. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Sentarse? Porque ahora no se van a sentar, con políticos cuestionados, como se sentaron en algún momento para negociar. No es el costo que van a pagar.
Déjame hacer una pausa y regresamos en la conversación. Entramos en la parte final. Regresamos en esta conversación con el caricaturista Pedro Molina. Volvemos con él hablando de Nicaragua y desde luego también de su premio GAP. Bueno, pues Pedro, se nos acaba el tiempo, pero pues me gustaría cerrar la charla preguntándote qué viene para Nicaragua. Estamos viendo los pronunciamientos de la OEA, por más cuestionada que sea la OEA, etcétera, hay pronunciamientos recientes de la OEA. Estamos por ver también nuevamente una exposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En fin, hay mucha luz puesta en Nicaragua. ¿Qué escenarios ves desde tu óptica, con tu mordacidad, con tu genio caricaturesco, con tu genio periodístico? ¿Qué ves? ¿Qué viene para Nicaragua?
No, pues yo quisiera darle mejores noticias a mi hermano nicaragüense, pero la verdad es que lo que se ve es lo que a simple vista ya podemos observar, ¿no? De que va a haber un fraude descarado en las elecciones y que no va a ser la única farsa que vamos a atestiguar, sino que muy seguramente luego de las elecciones vamos a atestiguar otra farsa que va a ser algún presunto diálogo postelectoral que la dictadura va a hacer con sus títeres. No con nadie que realmente represente la demanda de democracia, de justicia y de elecciones libres que tenemos los nicaragüenses. Pues eso es lo que yo creo que va a pasar a corto plazo. Creo eventualmente que la dictadura va a caer, y no lo digo eso pecando de optimista, ¿verdad? Porque no es que sea conocido por ser muy optimista, pero es lo que nos dice también la historia de Nicaragua. Ya hemos vivido estos ciclos antes.
Bueno, a ver, ¿a qué ciclos te refieres? ¿A una revolución que encabezó, que participó el actual presidente?
Yo quisiera que no fuera así esta vez, porque hay cosa que... cuando me refiero a ciclos, me refiero a ver caer la dictadura, ¿no? La dictadura de Somoza se veía fuertísima y gracias al apoyo de la comunidad internacional en ese momento y el levantamiento del pueblo, porque se ha vendido la historia como de que el FSLN lo hizo todo, y no es así, ¿no? Estaba atrás del pueblo apoyando y buscando la liberación del país. Yo quisiera que esta vez las cosas se hiciesen distinto y no fuese por el camino de una revolución armada, porque yo algo que pienso y algo que me ha calado en mi vida como nicaragüense es una reflexión, y es que si las balas resolvieran algo, hace 40 años que no tendríamos problemas en Nicaragua, y hemos visto que no es el caso. Entonces, yo por eso sigo apostando, porque la resistencia y la respuesta a esta situación tiene que ser otra, tiene que ser cívica, tiene que ser a través de elecciones, pero elecciones verdaderas.
Pues Pedro, seguiremos hablando, si me lo permites. Difícil mandar felicidades, pero te mando felicidades por este premio y este reconocimiento que ha hecho la Fundación García Márquez Gabo. Entiendo que se reconoce tu trabajo muchísimo con esto, pero también creo y entiendo que de esta forma la Fundación García Márquez pues está subrayando la necesidad de poner atención total a lo que ocurre en Nicaragua en estos momentos a través de reconocer el trabajo espléndido que realizas cada día. Gracias, Pedro, por estar aquí y hasta la próxima.
Muchas gracias, Carlos.
Igualmente para ti y gracias al público que siguió el programa. Pásela bien. Hasta la próxima.